vientos se multiplican y el calor parece no tener control.
Sofocado, pedís un respiro.
101.5.
Es el verano 2018
en Radio Federal.
10 horas 23 minutos y llegó el momento de nuestro móvil. Hablamos, por supuesto, de Marcelo Tiranonso. ¿Qué tal, Marcelo? Buen día, ¿cómo va todo?
¿Qué tal, Jorge? Buen día, ¿cómo andamos?
Bien, con una mañana muy agradable como para respirar tranquilamente, ¿no? ¿Y vos con los bombos allí?
Bien. Sí, nosotros estamos aquí en la puerta de la aceitera con el ruido de los tambores de fondo y también han prendido fuego unas bombas en lo que es la puerta de la aceitera, por supuesto, siempre del lado de afuera. Estamos con Juan Manuel Lupardo, delegado de la aceitera. Juan Manuel, buen día.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo te va?
Bueno, Juan Manuel, ayer había una posibilidad de un arreglo en la reunión que había pasado un cuarto intermedio. ¿Qué información tienen hoy?
Mira, en realidad la empezó el día miércoles, alrededor de las 11 de la mañana. Después pasó un cuarto intermedio porque está trabado en lo económico. Y la idea era también que no quería reincorporar a todo. Nosotros estamos firmes en la decisión que si no entramos todos, no entra nadie. Nosotros queremos dar los 22. Y bueno, pasó para el día jueves, también hubo reuniones, otra vez la agencia de trabajo con el tema económico, como te decía. Y bueno, estamos esperando ahora, supuestamente, para el mediodía se puede llegar a destrabar. Pero bueno, estamos expectantes acá porque todavía no tenemos nada concreto.
La idea era que vuelvan a trabajar solamente parte de los trabajadores, sino la totalidad.
Sí, mira, en algún momento se bajó el día del 90%. Fuera, la verdad, desde que comenzó todo esto, ya hace 8 días, la idea fue que tenemos los 22 y no fue con el marcha. Esa es la idea.
Y también el tema de la deuda que tienen con cada uno de ustedes, quizás eso es un poco más negociable, pero también quieren cobrar lo que se les debe.
Sí, sí, nosotros estamos renovando lo del mes de diciembre, más que nada. Y bueno, después lo que la deuda la veremos más adelante, pero como primera medida de la reincorporación, y tratar de pagar la negociación esa por la deuda del mes de diciembre.
Pero bueno, vos recién comentabas, hace 8 días siguen firmes aquí todos los compañeros.
Sí, sí, eso es. Estamos todos firmes, no vamos a apagar la fábrica y bueno, vamos hasta la última consecuencia. Nosotros queremos recuperar la fuente de trabajo. Tiene que estar firme y no vamos a bajar los brazos.
También tiene el apoyo del sindicato, del capital.
Sí, sí, vamos a estar viendo más gente y bueno, y para el mediodía no se arregla, vamos a bajar la Federación Aceitera, que está mucho más arriba, así que vamos por todo. Ya no podemos quedar más.
¿La idea es tomar otra medida de no llegar a una solución?
No, la idea es esa, que va a que se la sea aceitera y bueno, convocar a que se haga una huelga nacional de aceitero como para tener más apoyo, porque eso no va para más. Además, se empieza a jugar el tema económico también, el tema de que son muchos días, bueno, pero estamos en tira, así que vamos a darle para adelante.
¿Se puede entrar hoy a trabajar a la fábrica? ¿Hay insumos?
Sí, de estoja, lo que no hay es solvente. Otro de los estudios más importantes es solvente y no hay implante.
Seguramente, bueno, esperando expectantes las horas de la tarde a ver si hay una solución.
Sí, estamos, la verdad estamos esperando novedades, bueno, ya está llegando la gente del sindicato y bueno, esperar todos juntos acá, como estamos haciendo todos los días.
Algunos trabajadores no les había llegado la notificación del despido, ¿les llegó a todos ya también?
Sí, ahora se alcanzaron los certificados, todos tienen la carta y bueno, ya se la respondió por el medio de la abogada, el sindicato, así que bueno, estamos esperando que esté estado.
¿Recordamos la deuda que tiene la empresa?
Ahora la deuda del mes de diciembre ronda entre los 25 y 30 mil pesos. Había hecho un adelanto de 10 mil pesos, bueno, pues ya hace 20 días. Así que bueno, estamos esperando que negocien la deuda.
¿Eso es por trabajador?
Sí, sí, por trabajador, por cada uno.
Bueno, Juan Manuel, ojalá que a la tarde haya buenas noticias, ¿eh?
Sí, ojalá, si no, bueno, seguiremos frente acá. Todavía lo tenemos que votar, eso ya lo tenemos claro.
Muchísimas gracias, gracias. Bien, Jorge, con el ruido de fondo, como decíamos, de los tambores, de los trabajadores de la aceitera, aquí en la puerta, donde también han prendido, como decíamos hoy, unas gomas, el fuego, de hecho, el humo negro ya se ve de lo que es el cruce de Bolívar. Ayer también habían prendido, no era tanto, hoy es mayor. Ni está en la ruta esto, ¿eh? Estamos en la entrada de la aceitera. Uh-huh. Han prendido 4 o 5 gomas cubiertas y hay un gran humo negro que va para aquel lado por el tema del viento. Así que bueno, siguen esperando. Ayer parecía que podía haber una solución al conflicto a la tarde, pero bueno,
sí,
evidentemente se trabó la negociación en la parte económica y en que no ingresan nuevamente todos los trabajadores, así que bueno, habrá que esperar a hoy a la tarde si hay alguna solución, alguna respuesta positiva, pero bueno, parece que ayer era otra el clima que había, porque parecía que se iba a solucionar, pero bueno, ahora se ha complicado un poco más la situación.
Tim, no habló, por lo menos yo no escuché que hablara el delegado en relación a corte de ruta o algo que se parezca, no. Nada de eso.
Bueno. Por el momento no. Era una posibilidad que se manejaba, pero bueno, ayer ya te digo, a la tarde estaba esa posibilidad de un arreglo, entonces que eso como quedó todo en una pausa. Pero bueno, no se descarte igualmente, si no hay una solución, ya llevan 8 días, son 22 familias bolivarenses, bueno, ya pasaron mal las fiestas,
sí, lógico.
Se les debe plata, no están trabajando, así que bueno, inclusive bueno, nosotros en este momento estamos subiendo a la ruta, está trabajando la gente de Vialidad, supongo, arreglando la ruta justamente en este tramo antes del ingreso a Bolívar por la Virgen, así que va a ser complicado. Habrá que ver cuando baje Federación qué medida toma, si un paro nacional o por ahí tomar alguna medida puntual en Bolívar por esta situación, como puede ser un corte de ruta que no está previsto, pero es una idea, no, tampoco es para descartarla, y esto sigue más días, ¿no? Adelante. Bueno. Estaban dispuestos a todo, lo dijo el delegado, pero bueno, habrá que ver.
Bueno, esperemos que por un lado se solucione el conflicto y de no solucionarse que no adopten la medida de cortar la ruta, que como siempre decimos influye a gente que nada tiene que ver con este problema, ¿no? Indudablemente.
Sí, seguro. Y bueno, ahora hay mucho tránsito por esta cuestión que a veces debían a un carril porque están trabajando, pero bueno, es una ruta, sobre todo de camiones, también muy transitada, teniendo en cuenta que está la intersección más adelante de la ruta 226, la otra rotonda, bueno, es una ruta muy transitada.
Sí, por supuesto. Tim, te cambio de tema un segundo porque quiero saber tu opinión. Ayer, bueno, por la tarde, lógicamente, nos llegó tu nota con Walter Suárez. Sí. Ya está colgada en la página, pero todavía nosotros no la pasamos al aire. De todas maneras, yo quería saber, porque habla de muchas cuestiones técnicas y demás, y yo no soy un ducho en lo que tiene que ver con las cuestiones técnicas de educación, digamos, ¿no? En cambio vos, que sos profesor, y que sos precisamente que estás dando dictando clases y demás, sabés de este tema. ¿Qué opinión tenés al respecto de las explicaciones que dio Walter Suárez?
Mira, el tema son dos cuestiones. Por un lado, lo que es la cuestión netamente educativa, y por otro lado, lo laboral. En el sentido educativo, yo creo que se pierde calidad educativa en cuanto a funcionar cursos o agrupar cursos. De hecho, la Ley Provincial de Educación deja libre en cuanto a la matrícula a las escuelas rurales, porque es muy difícil llegar a un límite de 30 alumnos. Por eso está contemplado la Ley Provincial de Educación que pueden funcionar con menos matrícula. De hecho, esta escuela secundaria número 7 funciona hace 25 años y quizás en algún momento ha tenido más matrícula y en momentos otra matrícula.
Ahora, va a ser
mayor.
Ahora,
esto por un lado está contemplado dentro de la ley provincial.
Sí, yo te interrumpo.
Por otro lado, creo que el agrupamiento va en desmedro, primero de los alumnos y segundo del docente, porque el docente va a tener alumnos, en este caso puntual, que hablamos de esta escuela, de cuarto y de quinto año. Por ejemplo, van a compartir la materia historia. Y sabemos que hay un diseño curricular para cada uno de los años. Entonces, no se le puede dar a los chicos de cuarto lo mismo que a los chicos de quinto y viceversa. O sea que hay que preparar dos clases.
Sí.
Y te pagan por un módulo, pero tenés dos módulos divididos. Eso por un lado. Y la calidad educativa también, uno no le puede prestar atención a los dos grupos porque está dando diferentes contenidos. Por ahí el que no está dentro del salón o no está inmerso, por ahí lo ve con otros ojos, pero hoy también es muy difícil porque no solo uno, y sobre todo en escuelas de este tipo o en las escuelas más afuera de Bolívar, uno tiene que contemplar la cuestión educativa. Hay un montón de cosas exteriores al entorno que también hoy las asume el docente dentro del salón.
sí, sí.
Que no lo tendría que hacer y sin embargo lo hace.
Uh-huh.
Y después, bueno, lo laboral me parece que por ahí no es tan complicado. No se van a perder fuente de trabajo porque, bueno, todos sabemos, los docentes, por lo menos, el que es titular es empleado del Estado, digamos, el titular, ¿no?
Sí.
No tiene ningún problema, salvo que haga una macana muy grande,
sí,
como puede pasar en la fuerza policial o en otro orden.
Mm.
Tiene la estabilidad, la jubilación, la obra social y demás. El que es suplente provisional ya sabe de antemano que puede haber corrimiento. Si mañana viene un profesor de historia, supongamos, de Mar del Plata, Bolívar, y trae sus horas titulares, va a recoger de esas horas a los suplentes o provisionales, pero bueno, se sabe que es así, en ese sentido no va a haber pérdida de trabajo. Por ahí va a haber algún corrimiento. Quizás docentes que tenían sus horas titulares en la escuela 7 van a perder esas horas y van a tener que ser reasignados a la escuela, por ejemplo, no sé, en Ales, supongamos, o en la escuela técnica, o en otra escuela, digo.
Sí, sí,
pero
sí.
No va a perder las horas, no va a perder dinero ni horas, ¿sí? El suplente provisional sabe que está eso, y es así, bueno, y el estatuto es claro en ese sentido, tanto para los titulares como para los suplentes y provisionales, ¿no?
Claro, claro. Entonces vos digamos que el problema lo ves más que nada en el tema de calidad educativa. Aunque el tema de calidad educativa, no sé, ¿no? Yo lo digo simplemente por experiencias, digamos, que me han contado de gente que ha estado en escuelas rurales y que se ve en muchos lugares cursos, digamos, unidos, en la primaria sobre todo, ¿no? Maestras que dictan de primero a séptimo grado en la misma escuela, con los chicos, mismos chicos en el aula, no sé.
Sí, igual que por eso te digo, hay que por ahí tener presente ciertas cuestiones de pedagógicas y docentes, porque son muy distintos los contenidos. Los contenidos de la escuela primaria están articulados,
sí,
y están entramados en áreas, ¿sí? En la escuela secundaria es distinto, están por materias específicas,
sí,
es muy,
sí,
distinto. Por eso, de última, la primaria funciona de esa manera y la secundaria ya tiene otro tipo de orientación de materias más específicas y puntuales y totalmente con un diseño distinto.
Uh-huh.
Todos sabemos que a veces, y me ha tocado tener salones de 28, 30 alumnos, y es muy difícil la clase. Por eso muchos hablan por ahí a veces, incluso ayer les comentaba gente, dice, no, hablamos con ex docentes y están de acuerdo, está bien. Desde hace unos años atrás a hoy la educación cambió. Llevaría a muchos a un salón. Es muy difícil dar clase con 30 alumnos y a veces con 15 o con menos también, porque no todos están en el mismo nivel.
Sí.
Incluso entran a jugar otras problemáticas que a veces el docente las tiene que atender, porque no es que entra a un salón y está durante 2 horas dando una materia y lo otro no pasa nada en el exterior. En las,
sí,
escuelas de la periferia de Bolívar hay muchísimas situaciones que afectan al chico, que llevan ese problema consigo, lamentablemente,
claro.
Y bueno, y a veces uno también no puede estar fuera de eso. Por eso digo que es complejo, y por otro lado también digo, solo entenderle las dos posturas, ¿sí? Lo de este tipo de agrupamiento, y lo de mantener como está, ¿eh? No digo que esté
que mal una cosa o la otra.
Yo,
claro,
no la comparto, la idea, claro, pero digo, solo entender las dos posiciones.
Claro, claro. Sí, es complicado, digamos, poder aunar las dos posiciones. Las dos posiciones tienen razón en cierta forma, y es como vos decías, ¿no? Un poco la situación social, digamos, actual, bueno, es lo que complica aún más al profesor o al maestro está al frente de un aula con 28 o 30 chicos. Yo me acuerdo que en mi secundaria éramos 45 en el curso,
claro,
allá en Capital, ¿eh?, Federal. Pero claro, la situación social actual, en cuanto a educación, digamos, de que en la que vienen desde la sociedad hacia las aulas, es totalmente diferente a la que teníamos nosotros, ¿no?
Desde hace mucho tiempo que ha cambiado. Inclusive a veces ha habido cursos sumamente con mucha matrícula y se han desdoblado, o sea, se han creado otros cursos,
sí,
caso contrario a esto. Y yo también creo que encima se tocó una escuela que es paradigma de la educación rural, como es la escuela secundaria número 7,
claro,
que decíamos tiene 25 años de antigüedad, que siempre se le ha ido tratando de incorporar años, incorporar cosas, y bueno, por ahí me parece que se tocó esa escuela y que es muy, muy mimada, me parece, y tiene mucha preponderancia en el ámbito rural, ¿no?
Uh-huh.
Y también está el tema que han sido observadas otras escuelas de matrícula más pequeña, y bueno, y está esa duda de, bueno, a ver qué va a pasar con esas escuelas más adelante, ¿no? Por ahí si se avanzan con una, que se avance con las otras, y bueno, uh-huh, habrá que ver cómo se pasa esto. Walter Suárez envió el petitorio a Central, a la dirección de escuela, bueno, habrá que ver qué medidas se toma.
Perfecto, Tim. Bueno, en instantes nada más vamos a pasar la palabra de Walter Suárez para que esto no quede descolgado, digamos, y la gente sepa exactamente qué fue lo que te dijo a vos en el día de ayer al mediodía, ¿eh?
Sí, lo explica muy bien, Walter, ¿eh? La dos partes, la parte educativa y la parte laboral, así que creo que es interesante la nota, ¿sí?
Sí, sin duda que es así, la vamos a pasar en instantes nada más. Bueno, Tim, ¿nos encontramos en cualquier momento de la mañana?
Listo, Jorge, un
¿alguna, abrazo, perdón, ¿alguna otra novedad, sí, no?
No, por el momento no, Jorge, no, está todo tranquilo, en la ciudad poco movimiento.
Bueno, perfecto, un abrazo, hasta luego.
Abrazo.
Nuestro móvil, Marcelo Tin Alonso con nosotros.